Susurros del Cerro, por Bali Dibarra. Una colección de aforismos dedicados a elevar e inspirar cada día del año. Narró Ibalri la voz. Nuestros amigos son seleccionados por las virtudes que les atribuimos. En esas personas vemos lealtad, comprensión, confianza y camaradería. He dedicado este libro a aquellos de quienes he derivado estímulos e inspiración. Bali Dibarra. Prólogo. Susurros del ser son las impresiones intuitivas recibidas por un gran filósofo místico, Ralph M. Lewis, que en esta obra escribe bajo el seudónimo de Bali Dibarra. Conocido por los Rosacruces a través del mundo como jefe de esa renombrada fraternidad mística, Ralph M. Lewis también ha sido aclamado en el mundo literario como autor de libros y artículos sobre psicología, misticismo, metafísica y filosofía. Los aforismos de esta colección han aparecido en uno u otros en copias del Rosacruz durante un periodo de 40 años y comprenden discernimientos en todas las áreas de la experiencia humana. La justicia, la guerra y la paz, la ética, la moral, el matrimonio, la familia, el trabajo, el descanso e incontables más. Las palabras elegidas sucintamente describen la norma del universo, cuentan del cómo, cuándo, dónde y por qué de la existencia. Más que eso, sirven como guías para mostrar al ser humano el sendero para su logro completo, como guardianes para defenderle de los males que pueden acecharle. El estilo franco y directo de Ralph M. Lewis provee, con cada impresión breve, muchos alimentos para el pensamiento. Si el lector adquiere el hábito de usar el pensamiento un día, un pensamiento por día tiene más de 200 de entre los cuales elegir. Estos son verdaderos guías para el vivir cotidiano y esperamos que les satisfagan. Arthur C. Piependrick. Susurros del ser. La motivación moral hacia el bien por parte del hombre es biológica y psicológica. Es el deseo de armonizar el propio ser con su medio ambiente. El estudio es el esfuerzo consciente para aprender. El placer que se obtiene es un motivo secundario. Nunca podrá haber un paraíso poblado de hombres de bajas intenciones y poco refinamiento. Una cosa tiene un valor intrínseco si su esencia está en demanda debido a la contribución fundamental a algún propósito humano. Los fuertes son quienes muestran compasión por los débiles, porque ellos pueden contrarrestar la vanidad de su fuerza. La tolerancia es una actitud que protege el individualismo, sin poner en peligro el bienestar de toda la gente. La tolerancia es reconocer el derecho de los demás ante cualesquiera acciones o expresiones del pensamiento que no sean contrarias a lo que toda la gente considera su bienestar. El pasado es una imagen de lo que los hombres una vez pensaron e hicieron. Se convierte en un incentivo para tratar el estímulo de emularlo o elevarse por encima de él. La decencia pública es el esfuerzo por preservar el aspecto evolucionado del ser que el hombre ha alcanzado lentamente. Cualquier condición que siempre ocurre en relación con un fenómeno es una ley. La filosofía sencilla es un recurso a la opinión popular más bien que un desafío al razonamiento individual. Los cinco sentidos de los humanos son el resultado de su dependencia orgánica sobre aquella característica de la realidad que llamamos movimiento, masa y atracción. Cuando escriba o hable, sea informativo. A nadie le gusta masticar paja. Las virtudes. Una virtud es una acción autodisciplinaria a través de la cual se alcanzan ciertas normas de comportamiento. La frustración se origina al entrelazar ciertas ideas sin relación una con otra, evitando la culminación satisfactoria de cualesquiera de ellas. Las supersticiones son la suposición de causas, son sustitutos de causas desconocidas o la intención de invocar aquellas que no existen. Si a través de su propio razonamiento uno puede llegar a las mismas conclusiones de los grandes pensadores que le precedieron, debería encontrar estímulo en sus aspiraciones, porque sólo los límites de su gracia, de su propia mente, pueden evitar que lo sobrepase. Ningún hombre es inherentemente grande, Solo el ejercicio de los poderes que le pertenecen es el que lo hace grande. Un Sócrates o un Aristóteles no estaban destinados a hacerlo, se convirtieron en ello. El rosacrucismo no es un tema particular, sino más bien el progreso del espíritu y la aplicación del conocimiento. El razonamiento es como la hoja de un cuchillo que se mella, si no se apila con el pensamiento. El ideal de la verdadera sociedad es vigilar los poderes y facultades de los hombres de tal suerte que cada uno pueda lograr la totalidad de su ser. Si la filosofía es el amor a la sabiduría, la ciencia entonces es el amor a la coherencia. Lo bueno en la vida debería ser una creación humana en relación con eventos, no una búsqueda por un bien latente e inherente en la naturaleza o en el mundo. Es mejor pensar y ocasionalmente darse cuenta que se ha cometido un error, que siempre tener razón porque uno es un perseguidor de otro. Las relaciones humanas son el estudio de la humanidad con el propósito de revelar y eliminar las causas básicas del conflicto entre los hombres. Lo ilógico del público televidente es que durante horas encuentra satisfacción en sentarse ociosamente a mirar una representación de la vida activa de otros. Somos ricos solamente cuando no deseamos más de lo que tenemos, sin importar cuán poco eso pueda ser. Vivimos por lo que sabemos, no por lo que podamos saber. En general, Dios es la esencia del concepto que el individuo tiene del poder supremo, causa inicial y perfección moral. Ningún hombre es libre si su mente no es como una puerta de goznes de doble acción, que se abre hacia afuera para liberar sus propias ideas y hacia adentro para recibir los pensamientos valiosos de los demás. La inferioridad, que no es una virtud, afirma que todo lo que le excede es un vicio. El desafío para casi todos los filósofos ha sido: somos y el mundo parece ser. Sin embargo, si uno es real, ¿por qué no el otro? Si ambos son reales, ¿cómo pueden concebirse como siendo uno? Un milagro es el efecto percibido de una causa inadvertida. Si sabemos todo lo que hay por saber y las leyes de ello, todavía queda el misterio de la causa. El progreso humano continúa solo mientras el concepto humano puede exceder los logros. La forma más alta de sociedad que denominamos civilización comienza verdaderamente con un crecimiento de la autoconciencia y la intención de disciplinar la totalidad de los comportamientos humanos. La lucha por la libertad es la primitiva y eterna pelea de la voluntad humana en contra de la necesidad natural y social que se impone sobre el hombre. La palabra vocativa y escrita puede ser dinámica. Es una fuerza que, una vez liberada, no puede controlarse fácilmente. Por lo tanto, nada debería ser elegido más cuidadosamente que nuestras palabras. Los pensamientos más grandes se expresan simplemente, pues su sencillez es evidencia de su claridad. Algo puede ser un ideal solo al comparársele con otra cosa cuyo contexto es inferior. La arrogancia es una creciente percepción de poder acompañada de una reducción de conciencia. Quizás la mayor parte de nuestra insatisfacción en la vida se origine en que nuestra búsqueda en pos de la felicidad es muy abundante. Cada cosa que se busca parece cristalina en la alegría que proporcionará, pero colectivamente pierde el mérito una ante la otra y reduce nuestro entusiasmo por cada una de ellas, como una colección de tesoros amontonados en una gran pila. Nunca le dé empleo a un amigo, pero sea amistoso con quienes emplea. ¿Qué hemos aprendido de la guerra? ¿Cómo temer aún más a la próxima? Se vive toda una vida en un momento de éxtasis. ¿Por qué el tiempo parece más corto con la edad? La razón, como el conocimiento, supera la percepción porque siempre se relaciona con primeros principios y causas, ya sean del pasado o del futuro. La percepción está limitada a los efectos, no importa cuáles causales puedan parecer estos. En las relaciones con el Estado, el hombre debe ser honesto, no solo por edicto moral, sino porque si no lo es, ataca la existencia de la sociedad de la que depende para una mayor expresión personal. El conocimiento perfecto es aquel que por el momento es irrefutable para cualquiera, y acerca del cual uno no tiene ninguna duda. Los derechos son privilegios que los hombres se otorgan unos a los otros, en respeto mutuo a la dignidad humana. La principal falla humana que da origen al mal es ver las cosas más allá de su relación verdadera. La ciencia comenzó cuando el hombre ya no supuso conocer la relación entre los objetos, sino que primero tuvo que demostrar objetivamente su existencia. No hay metas personales en la vida que puedan exceder a la salud del cuerpo y la paz mental para el ser. La ley del instinto de conservación es el ejercicio del ser, el progreso de ser en todos sus aspectos. Si el ser no evolucionara, no habría más ser. No es la muerte a lo que teme la mayoría de los hombres, sino a una violenta separación de la vida. Una misión en la vida es un propósito hacia el cual el individuo concibe que se deberían dirigir todos sus poderes y funciones. El bien es el contenido de todo lo que los hombres llaman felicidad. Una cosa no existe a no ser que tenga significado, pues la identidad depende del significado de la experiencia. La comprensión que se deriva de la experiencia corresponde a la realidad. La sospecha es una membrana intangible pero nefaria que aísla a las mentes humanas una de las otras. La mayoría de las metas particulares que el hombre persigue en la vida con la esperanza de encontrar paz mental, aunque muchas veces bajo otro nombre, en realidad impiden o destruyen su propia capacidad de alcanzar la paz. Uno despierta el alma, no al ignorar el mal, sino que solo apelando a sus cualidades internas para que lo protejan de las tentaciones conocidas. Referirse a la destrucción en la naturaleza es la forma en que el hombre dice que la naturaleza se ha opuesto a su sentido de los valores. El pensador es aquel que utiliza lo que acumula en forma de experiencia. Hay una especie de bondad general que a la juventud le parece que existe en la novedad de toda experiencia. Por lo tanto, la juventud puede darse el lujo de derrocharse, correr riesgos y cometer errores debido a la elasticidad de su espíritu. La verdadera educación es la adquisición intencional del conocimiento a través de la experiencia encauzada. Tiene como objeto no solo el desarrollo de una habilidad particular, sino también el cultivo de las facultades mentales. Por medio de ella uno llega a emplear sus poderes creativos, preservando así su libertad e individualidad intelectual. No hay herida más grave que la de un ego destrozado y ninguna otra que sane más lentamente. No es la cantidad, sino la calidad de la lectura lo que estimula el pensamiento. Nada es Dios y, sin embargo, Dios es todo. La cosa más alentadora en la vida es aproximarse incompleto al final. Esto quizás más que cualquier otra cosa estimula la esperanza de un más allá o en una vida futura. Una verdad intuitiva satisface al ser emocional y al racional. Las verdades intuitivas son aquellas a las que se llega simplemente y parecen inspiradoras, debido a que parecen destellar dentro de la conciencia, en lugar de llegar a ella, mitigan la desconfianza que hayan podido despertar durante el proceso de razonamiento. Saber es darse cuenta de que una cosa existe, pero entender es saber qué es esa cosa. El verdadero lujo es la extravagancia de las posesiones. El verdadero lujo es la extravagancia de las posesiones. La belleza es la armonía de cosas y condiciones que placentera a uno o más de los sentidos del hombre. El hombre no existe por intención cósmica, sino por necesidad cósmica. Dentro de la necesidad de la naturaleza del cosmos, surgen ciertas complejidades de las cuales el hombre es una. Sabiduría significa cultivar la habilidad de discernir los efectos del conocimiento aplicado. El hombre sabio ha podido combinar la experiencia en una norma de acción cuyos efectos son propicios. La mente liberal es aquella que no ha establecido una lealtad injustificada a conceptos heredados y no probados. La premisa lógica en cualquier sistema moral debería ser aquello que es mejor para la mayoría a la vez. Recordemos que el prejuicio no es una conclusión del razonamiento porque nunca ofrece una explicación racional para sus objeciones. El único modo de disfrutar un descanso es trabajando por él. En teoría, la conciencia puede explicarse como el deseo subconsciente de vivir armoniosa y cooperativamente con sus congéneres. Esto se logra estableciendo una base, cierto comportamiento que represente tales sentimientos. Una nación democrática es aquella en la que los individuos crean un instrumento político para preservar el ejercicio justo de sus poderes separados. Uno no debe detener el progreso, pero antes debe determinarse si un cambio es progreso. ¿Cómo puede ser libre un hombre que no piensa? Solo un pensador hace una verdadera selección. Todos los demás están atados a las influencias de la sugestión, ya sea sutil o directa. El arte más difícil de cultivar, arreglárselas con lo que uno tiene. Solo mienten quienes le temen a la verdad. Figurativamente podemos cambiar el color de los cristales a través de los cuales escudriñamos la realidad cósmica, pero siempre le estaremos confiriendo una cualidad ilusoria como resultado de esos cristales. No hay misterio mayor que la naturaleza ni aventura más grande que la solución de ese misterio. De hecho, la ley es la ejecución de una práctica o principio estipulado que el poder regulador de la sociedad desea perpetuar. No es cierto que solo el pensamiento positivo tiene poder. Todo pensamiento es poder. Es la aplicación de ese poder a lo que normalmente llamamos positivo o negativo. Un accidente es un evento natural que ocurre sin intención. Uno puede quitarle todo a un hombre excepto sus pensamientos. El hombre podrá ser divino en esencia, pero aún es animal en sustancia. El cumplimiento del deseo crea obligación. Es mucho más fácil provocar la ira de un hombre que apelar a su razón. Mientras no haya un cambio en esta condición de la naturaleza humana, podemos esperar que a menudo la sociedad despliegue más pasiones que sabiduría al intentar soluciones a sus problemas. El espíritu de nacionalismo es el espíritu de seguridad para los recursos e intereses del grupo en el cual el individuo forma parte. Es lealtad al interés propio en una escala colectiva. En los misterios del universo se encuentran las glorias que el hombre atribuye a sus dioses. El misticismo es una convicción interna nacida de sentimientos sutiles. La dignidad humana es el estado particular que la humanidad cree que ha alcanzado en su desarrollo físico, mental y moral. Retener esta dignidad requiere autodisciplina. Lo mejor de las tradiciones es, después de todo, que son un lugar intermedio de descanso entre un estado menor y otro que aún está por alcanzarse. Aquellos que viven deberían preguntarse, ¿qué es lo que hago aquí? En su respuesta se descubrirá su completa filosofía de la vida. Quien contempla una nueva vía de pensamiento es un metafísico. Quien la demuestra es un científico. El único derecho supremo entre los hombres en la sociedad es el poder colectivo que le asignan por su voluntad desencadenada, por su propia volición. El estricto conformismo en la sociedad es básicamente conducta repetida. Raras veces contribuye alguna cosa de importancia a la cultura del periodo. El destino es una tela de eventos tejida en el telar del tiempo. La continuidad del espacio corresponde a la continuidad de la duración del tiempo. Si el espacio tiene existencia infinita, entonces su duración o tiempo es igualmente infinita. Algo no puede existir sin ser igualmente un evento. La filosofía es la organización de la experiencia humana a fin de servir mejor a la vida del individuo. Muchas opiniones autorizadas no son sino una conjetura educada. Durante la juventud, la conciencia está atestada de muchas experiencias nuevas que ocupan la atención. Por lo tanto, la duración de la sucesión de experiencias parece larga. Con la edad se repiten muchas experiencias cada día y cada semana. Exigen poca atención. La sucesión de experiencias, por lo tanto, parece menor y la duración o tiempo parece más corto. Enunciar lo que es obvio no es una manifestación de conocimiento. No hay nada más grande en la vida que una felicidad sana, pero esta debe crearse. No ha de encontrarse, ni es un capricho de solo acto de vivir. Siempre es más fácil deslizarse que empujar, pero en uno se va cuesta abajo mientras que en el otro se escala hacia arriba. Una civilización verdaderamente progresiva es una que cultiva el carácter, así como el medio ambiente del hombre. Mientras más grande es el número de cosas que uno posee, mayor es la responsabilidad por ellas. Los numerosos crímenes de hoy en día son en parte el resultado del impulso del ego para echar a un lado el manto de oscuridad que ha descendido sobre él. Es una lucha negativa para evitar la sumersión del ser. La responsabilidad es una reacción a un valor concebido. Esta reacción es una obligación para preservar el valor. La tierra es una gran masa ante la cual todos debemos aprender a sentarnos y compartir su abundancia. El mundo es demasiado pequeño para dividirlo aún más entre estados políticos diversificados. La resistencia produce persistencia. La fuerza de voluntad radica en su poder de oposición. Los hábitos nacen de la experiencia y la tradición. La experiencia es un producto del tiempo y de las circunstancias. Lo que un periodo o un evento hace plausible o práctico ahora, puede no ser así mañana. Muchos sistemas morales han heredado la condición obsoleta de la religión de la que emergieron. Aquel que interrumpe mis pensamientos, interrumpe mi vida. Un ritual es hacer cualquier cosa en forma habitual y ceremonial que perpetuará un ideal deseado y un sentimiento emocional. La sociedad deberá conservar la dignidad del pensamiento y la acción personal dentro de los límites de la seguridad común. El cosmos es universal e infinito en su manifestación, pero es individual y finito en la experiencia y concepción humana. El hombre es un elemento dependiente de la naturaleza, pero es independiente de ella en cuanto a su concepto de la misma. Su libertad, por lo tanto, yace solamente en la perspectiva que elige de esta relación. La voluntad se encuentra en la creación mental de un deseo. Es un estímulo mental que nos motiva a actuar de acuerdo con ella. La institución consiste en una reorganización inconsciente de nuestras ideas en un orden de mayor claridad. La religión es una serie de costumbres y creencias cuyo propósito es ponernos en armonía con un poder supremo sobrenatural. El alma es nuestro concepto de los aspectos internos del ser. La personalidad es nuestra expresión de ese concepto en pensamiento y acción. La ortodoxia es un mal que se encuentra por igual en la religión y en la ciencia. Los hombres se unen por el hecho de la experiencia religiosa, no por su interpretación colectiva de ella. Si una religión tiene que controlar las fuerzas políticas y físicas de un estado para mantener su supremacía, admite su falta de atractivo humano. Cada religión es una experiencia mística experimentada por su fundador, de la cual crece el credo que expone. Prejuicio, una aversión sin provocación razonable. Muchos hombres se desvían de su fe solo para volver a ella al final de la vida, como un cansado viajero que retorna al hogar. El práctico vivir cristiano no es más que el desarrollo natural de las relaciones humanas satisfactorias. Esto encuentra su equivalente en cualquier orden moral altamente desarrollado. Lo que importa no es aquello en lo que el hombre confina su concepto de Dios, sino lo que el ideal de Dios hace que ocurra dentro del hombre. Los más dorados tesoros de la vida son sus hermosos recuerdos. El derecho solo es tal si provee justicia. Puede declararse positivamente que la decadencia de una civilización empieza cuando los esfuerzos para obtener los artículos de primera necesidad disminuyen al mínimo y no hay un esfuerzo correspondiente para alcanzar el idealismo moral. Las labores implicadas en el vivir complejo exceden en mucho a los placeres que se extraen del mismo. Todo es al mismo tiempo causa y efecto. Todo es el efecto de una causa pasada, pero es igualmente una causa del efecto que emergerá de ella en el futuro. No hay, por lo tanto, una causa ni un efecto absolutos. Ambos se originan como una noción de nuestra percepción de cualquier ciclo particular del cambio. La filosofía teoriza acerca de la probable unidad del universo. La ciencia trata de probar la existencia de tal unidad, revelando leyes y fenómenos entrelazados. El misticismo, sin embargo, provee la experiencia de unidad real a través de estados tales como el de la conciencia cósmica. Ningún hombre puede ser honesto en sus convicciones si antes no ha explorado la posibilidad de un punto de vista opuesto. Hacer bien un trabajo honesto es ganar una satisfacción. Cada uno da a su medio ambiente el color de su entendimiento. La conciencia es un estado por el que pasa un organismo como resultado de los estímulos que actúan sobre él. Puede compararse el movimiento de un objeto, lo cual es una forma de cambio por el que pasa el objeto como resultado de fuerzas que actúan sobre él. Por lo tanto, la conciencia no es una sustancia tangible ni intangible. Aquello que necesitan todos los hombres no es propiedad de nadie. Así como la ciencia explica la naturaleza de nuestra existencia, la filosofía relata el propósito de esta existencia y el misticismo provee el espíritu de la misma. No hay veneno más mortífero que aquel que fluye de la pluma calumniadora. Para la mayoría de los hombres, todo el esfuerzo humano cae en tres divisiones. Aquello que es común y parece comprensible, aquello que, como las ciencias, es misterioso pero se acepta por costumbre, y aquello que es misterioso pero, siendo poco común, es increíble. El partidario del aislamiento es siempre alguien que nunca está consciente de su dependencia sobre los demás, fuera de la esfera estrecha en la que se ha colocado. La conciencia o el sentido moral es la forma en que consideramos la relación que tiene el ser con nuestro medio ambiente. Cada hombre debería vivir de manera de ser digno de la vida y de su trabajo sea digno de él. Cada hombre debería vivir de manera de ser digno de la vida y que su trabajo sea digno de él. Si el bien es una realidad, debe experimentarse. Por lo tanto, el hombre que no conoce el bien no peca, pero peca todo hombre que rehúsa o a conocer el bien. Por lo tanto, el pecado mayor es el de la ignorancia voluntaria. Si uno busca el conocimiento que ama, hace del amor al conocimiento su verdadera meta. Alguien con tal meta en perspectiva jamás emplea mal el poder de su conocimiento intencionalmente. Es el uso prudente del conocimiento lo que constituye sabiduría. Es más fácil discurrir acerca de lo que el hombre no es que sobre lo que es. En todo lo que difiere, que no es todo lo que es. La mayoría de las supersticiones terminarían si nos molestáramos en encontrar una razón para nuestras creencias. El místico está más preparado por sus enseñanzas y creencias para contribuir a la expansión del comportamiento moral. Hace que su conducta se convierta en una compulsión interior, en una reacción al ser, más bien que en una obligación social o legal. Cuanto más el hombre a través de la ciencia extiende el universo físico, es decir, revela la realidad que hasta ahora estaba sin revelar, más se da cuenta de que debe alterar sus conceptos de la relación entre lo divino y la materia. Lo que comúnmente se conoce como comportamiento moral es el intento humano por seguir el curso de conducta mental y física que le induzca o estimule sentimientos armoniosos hacia la comprensión que se tiene del ser interno. Todos los hombres tienen el mismo destino en la vida, la felicidad, pero no hay acuerdo en cuanto a cuál camino tomar para llegar a ella. La aspiración es el deseo de alcanzar lo que la mente concibe que sería la experiencia más satisfactoria. La conciencia humana es el organizador del universo. El aspecto de la existencia que es comprensible para la mente, se manifiesta como orden. El pseudo místico sonríe con relación ante las luchas que tienen los demás con los problemas de la existencia, mientras se retira una atmósfera autocreada de santidad presuntuosa. Da a entender que el ignorar al mundo significa supremacía espiritual. La perfección moral en su estado más elevado es la equivalencia final de la personalidad y el alma. La resolución sin razón es un disparate. La filosofía es un enfoque inteligente de la vida. Uno no debería enorgullecerse ni lamentarse por el presente. El presente es tan pasajero que las causas de ambos sentimientos han pasado cuando se realizan sus efectos. Por lo tanto, simplemente diga que lo que experimenta está bien. La felicidad es difícil de adquirir y fácil de perder, si consiste en muchas cosas. Si una cosa no es ni buena ni mala, carece de propósito. Los efectos que siguen de ella son producto de la necesidad y no de la intención. La naturaleza no es buena ni mala. Lo bueno en el vivir, por lo tanto, consiste en adaptarnos a aquellos efectos que preferimos. La esencia del buen hablar, tenga algo que decir y dígalo. Mientras más dinero tiene un hombre, tiene más cosas a las cuales encontrarles utilidad. Puesto que la mayoría de los hombres son egoístas, el dinero pronto satisface sus necesidades elementales. Luego llega la intranquilizadora comprensión de que la única felicidad duradera que da el dinero es gastarlo en los demás. Todo incidente debería ser digno del momento en el que existe. Es mucho más fácil recurrir a las páginas de un libro que a las ideas de la mente. Por consiguiente, hay más lectores que pensadores. La recitación de una confesión es la recitación de una lección aprendida. Una vida tranquila es la evaluación inteligente de lo que es bueno en la existencia y la obtención de ello, pues eso brinda satisfacción tan duradera como nuestros días. Cualquiera que recomienda abandonar el campo intelectual, cultural o espiritual alcanzado, debido a que ha envejecido, está privado de razón. El verdadero valor de la confianza en sí mismo es el espíritu de determinación que la estimula. El paraíso de un tonto es uno en el que la paz descansa sobre la ignorancia del momento futuro. Tantos hombres y mujeres viven tan poco inteligentemente y con tanto desenfreno que siempre están contrayendo dolores mentales y físicos, los que eventualmente le hacen considerar el fin de la vida y la felicidad solo como una libertad de su mal particular. La conducta moral es como un pedazo de tela. Cualquier contaminación lo puede arruinar completamente. ¿No debería considerarse aquel que miente como un ladrón, ya que ha robado las verdades de otros en sus palabras? La mayoría de los hombres llevan un problema no a ellos mismos, no a la cámara de su propia mente, sino al primer directorio de personas a quienes pueden consultar. Algo que tiene mérito solo porque es único, no tiene mérito alguno cuando está con otras cosas. El pensamiento hambriento muchas veces se encuentra con un cuerpo sobrealimentado. El radicalismo es una desviación oblicua de esa línea de pensamiento o acción. El radicalismo es dinámico y oportunista. Se sujeta vigorosamente al tiempo y a las circunstancias inmediatas para alcanzar su objetivo. El radicalismo no tolera las ideas obstructivas. El propósito del verdadero radicalismo es constructivo pese a que su naturaleza es revolucionaria. No es cuánto uno vive, sino la satisfacción que se deriva de la vida lo que hace que ésta valga la pena. La felicidad es un extracto del compuesto del vivir, pero el compuesto es una fórmula inteligente de pensar y accionar ordenadamente. No es una combinación de eventos al azar. La más grande ilusión de la existencia es tratar de explicarla. Quítenme mi razón para vivir y bien podrían quitarme la vida, pues esta última no tiene valor sin la primera. La morosidad es una enfermedad de la voluntad. Si destruimos todas nuestras ilusiones, no nos queda mundo en el cual existir. El misterio de lo absoluto, Ningún hombre lo conoce ni nunca lo conocerá, pero a quienes buscan conocerlo les llega la iluminación. Lo que los hombres llaman libertad es el derecho de un hombre a imponer su voluntad en contra de otro. Lo que uno piensa que constituye felicidad puede ser la causa de infelicidad. Cada persona encuentra una especie de satisfacción espiritual en el comportamiento que ha sido acondicionada a aceptar. Esto se convierte en sus valores morales. La fe es la confianza en la cualidad implícita de las cosas y condiciones. La expresión objetiva de la moralidad representa la diversidad del intelecto y experiencia humanos. El discernimiento moral es relacionarnos instintivamente con los resultados de nuestros actos contemplados con respecto a los de los demás. La conciencia cósmica es la conciencia de causas espirituales, a diferencia de la conciencia de los efectos fenomenales. Una prueba de carácter es la humildad de enfrentarse con el elogio. Una prueba de carácter es la humildad de enfrentarse con el elogio. La conciencia es el movimiento de la fuerza de la vida, así como la forma es el movimiento de la materia. El prejuicio es el envenenador de la razón y el asesino de la justicia. La fe es una presunción acerca de la naturaleza de algo. Es la aceptación incuestionable de la apariencia de las cosas, sean estas palabras u objetos. La creencia es una deducción sin la verificación de la experiencia. A falta de algún conocimiento contrario a ellas, las creencias son los factores más positivos de nuestro pensar, pues representan el compendio de nuestro razonamiento. La inteligencia se prueba durante una crisis. Pensar es un acto volitivo, es la formación deliberada de ideas, en tanto que el destino impulsa el pensamiento, selecciona. Vivir no es un estado único ni es un crédito particular del hombre. Sin embargo, es necesario, es meritorio del hombre hacer de la vida un resplandor que ilumine el entendimiento humano. La materia mueve al hombre, pero lo hace sin volición, pues no existe voluntad en ella. La materia solo se mueve por necesidad de la naturaleza. Por lo tanto, los elementos de la materia no deberían ser los amos del hombre. El cuidar de las cosas de placer puede convertirse en una carga. La naturaleza humana, al igual que la fruta, la madura al tiempo. Solo entonces manifiesta su verdadero sabor. Las condiciones son las que dan valor a la vida. La razón y el juicio ayudan a dividir el valor. Ningún Dios es falso si es el producto de una conciencia libre y de un impulso espiritual. El deber de un filósofo es reflexionar sobre las posibilidades que aún no confirma la ciencia. El filósofo debe concebir canales de observación e investigación de los cuales la ciencia tendrá que ocuparse. Espacio es percepción sin forma. Extensión es la medida de la índole de sustancia y de espacio. Tiempo es la duración del periodo de la conciencia. El reloj y el tiempo. Aun cuando sabemos cómo funciona un reloj y dominamos su mecanismo, ¿para qué funciona así? En el caso del reloj, hay un propósito. El para qué es señalar la hora. Suponiendo que el universo no tiene un fin determinado y solo el hombre lo tenga, entonces la filosofía y el idealismo son los que deben proveer el para qué, el propósito. ¿Puede ser apreciado un mecanismo si no tiene un propósito? ¿Encuentra algún grado de felicidad cada día? Porque la vida no nos da seguridad de que podremos obtener felicidad en el mañana. No creemos que somos, porque parece razonable que esto es así, ni porque alguien nos da una razón para ello. Concebimos nuestro ser y nuestro ego debido a ciertas impresiones irrefutables que tenemos de estos. La importancia que tiene un código de conducta en la vida de un individuo es que éste le provee con una dirección consciente por la cual guiarse. De esta forma, el hombre no se convierte en un fatalista, sino en un maestro de su propio destino. La felicidad no es un ingrediente de la esencia cósmica, es un estado de la mente que surge del ajuste consciente que cada uno hace de la realidad de su existencia personal. Significar algo para alguien es una de las mayores satisfacciones de la vida. Todo el mundo tiene carácter. Este constituye la suma total de nuestro comportamiento volitivo bajo todas las circunstancias y demandas que la vida nos hace. El místico nunca se desvía de su experiencia íntima. Ella es parte de su ser, solo él podrá evaluarla. La naturaleza continuará siendo caótica para nosotros si nada hacemos excepto crear una serie de círculos pequeños alrededor de ciertos grupos de leyes. Lo divino se percibe a través de la mentalidad, siempre cambiante, y la conciencia del hombre. La conciencia mística nos permite estar completamente sumergidos periódicamente en el mar de lo infinito, en vez de solo vadearlo como la mayoría de nosotros lo hacemos. El saber es formar una imagen mental acerca de una experiencia. Es afirmar el entendimiento de lo que la conciencia percibe. Los atributos emocionales y psíquicos más dominantes de una persona constituyen la estructura de su personalidad. No siempre tenemos que hacer lo que nos gusta, sino tratar de que nos guste lo que debemos hacer. Lo que la mente concibe, eventualmente el hombre lo obtendrá. Los hombres instruidos deben ser más que libros de texto, computadoras o simples volúmenes de conocimiento. En todo su saber, deben pensar de sí mismos que son una parte integrante de la sociedad. Deben aportar a ella todo su conocimiento y éxitos personales. Los negocios pueden ser corruptos no porque sean negocios, sino a causa de la forma en que se aplique a ellos la ética, o a la falta de aplicación de la ética con respecto a ellos. El hombre se ha esforzado intensamente por conocer lo que no puede ser conocido y al hacerlo así, ha descubierto lo que puede conocerse. El pensamiento abstracto proporciona conocimiento más allá del alcance de la experiencia objetiva. Para aquel que ve claramente en las sombras del pasado y en la esencia del presente, el futuro no está oculto. Los filósofos más grandes han conocido el valor relativo que tiene el enfoque científico al conocimiento. Optar es seleccionar de acuerdo con la preferencia. Nunca podemos escoger en contra de nuestra propia naturaleza psíquica, intelectual o emocional. En consecuencia, ¿cuán libre es nuestra opción? Ser reservado, ser reservado, ser reservado. Si ofreces libremente tus consejos, pueden caer en oídos sordos o en mentes cerradas. Tu experiencia y tus juicios tienen mayor valor cuando se te solicitan. La naturaleza del ser no es. La naturaleza del ser solo es misteriosa hasta el grado en que nuestra ignorancia de sus capacidades plenas la hace misteriosa. La tolerancia es extender a otros los derechos que usted demanda para sí mismo. No debe amarse la vida desde el punto de vista del libertinaje, sino por la experiencia de su desarrollo y expresión. Para ser valiente, uno debe primero haber tenido miedo, porque valentía significa dominar el temor. Civilización significa un complejo de cosas y condiciones creadas por el hombre para sostener sus demandas físicas y para expresar sus estados mentales y emociones preferidos. El hombre muestra preocupación por la salud cuando carece de ella. Cuando la disfruta, él la descuida. Al predecir el futuro, el hombre revela su concepto del presente. Él ve en el futuro la realización de ideales que trascienden las limitaciones prevalecientes o los efectos calamitosos que se derivan de causas naturales o humanas imperfectas. ¡Cuán ignorante es aquel que todo lo conoce, menos a sí mismo! La generalidad es compartir el placer. La generosidad es compartir el placer. Pero la verdadera caridad siempre está acompañada por un sacrificio voluntario. Una admisión de ignorancia es el primer paso hacia la adquisición del conocimiento. ¿Cuáles son los temores a la muerte? ¿Son la pérdida de amores, familia, amigos, posesiones o fama? ¿O es el miedo a lo ignoto repleto de las diversas incertidumbres exaltadas por la religión y la filosofía? Solo los vivos pueden penar, porque en la muerte no existe nada de qué afligirse. Ser un libre pensador no significa ser un vagabundo mental. La persona que refrena racionalmente sus actos en relación a otros humanos, fundamentalmente está protegiendo sus propios derechos y la expresión de sí mismo. A través de la experiencia, la percepción proporciona la esencia fundamental del pensamiento. La razón y la imaginación lo incrementan en una infinidad de ideas. El mundo es tan bueno como lo ve el hombre, y la bondad es sólo según éste la evalúa. El conocimiento es el que nos señala lo que no sabemos. Desempeñando un papel, un actor puede cambiar de experiencia y manerismo. Sin embargo, no cambia su conciencia de sí. Mil personas pueden parecerse, pero cada una se percata de su diferencia. La educación no necesariamente produce profundidad de pensamiento. Lo hacen la inteligencia, observación, meditación y el razonamiento. Si no hay una imagen de Dios que todos los hombres acepten por igual, entonces ninguna imagen de Dios está equivocada. El destino es solo una combinación de circunstancias cuyas causas naturales le son desconocidas al hombre. Cuando uno trabaja exclusivamente en beneficio propio, al hacer así no puede evitar el trabajar en contra de los intereses de los demás. No hay nada que pueda existir más allá de lo que es, y cualquier cosa que sea es parte de todo lo que existe. ¿Qué es el hombre si no sabe lo que es? Nada. Nada. El futuro es para la juventud, el fruto de la experiencia es para la madurez. La vida es el umbral de la iniciación, es cruzar el umbral desde la inexistencia hasta el desarrollo y expresión de la personalidad propia. Sus ritos consisten en las vicisitudes de la vida, cada una con su valor simbólico. El logro final es la integración de la experiencia total dentro de un orden de expresión, de comprensión y significación personal. ¿Qué puede comprar el dinero cuando para observarlo se han destruido todas las cosas de valor? El atributo personal de la vida es la conciencia. Sin esta, la vida solo es un proceso mecánico. No es lo que una cosa puede hacer, sino lo que el hombre pueda entender acerca de ella, lo que constituye para él la verdad. ¿Quién conoce la causa primaria de todo? Nosotros solo podemos concebirla según la percibimos. Hay mucho más acerca de la vida que lo dicho en las páginas de los libros. Como órgano, el estómago es relativamente grande, pero su capacidad es finita. La mente es relativamente pequeña, pero su capacidad es infinita. Por lo tanto, podemos comer en exceso, pero nunca pensar en exceso. La fe es una suposición de conocimiento. El orden es solo una persistencia aceptada de un acto o una disposición. La experiencia mística nos provee el pulso emitido por el absoluto, pero esto no es en sí su anatomía. La lucha eterna de la mente humana es encontrar su sitio en el total de la realidad. Tan pronto como la conciencia es inhibida, el derecho se convierte solo en lo que satisface al ego personal. El alma no es un objeto, es una experiencia para la cual el hombre siempre busca palabras para poder expresarla. La inevitabilidad del tiempo aviva los atributos de la juventud y entorpece las facultades de la ancianidad. La familiaridad no puede engendrar desdén, pero las acciones e ideas meritorias aseguran un mayor reconocimiento de parte de aquellos con quienes se tiene una relación menos estrecha. Como una luz en la oscuridad de una noche tenebrosa, permite que tu ser destaque por su fervor, su cordialidad y su cariño. La actitud es una acción autodisciplinaria mediante la cual se obtienen ciertas normas de conducta. Existe una infinidad paralela entre vastedad y pequeñez. La reducción da como resultado un aparente nada, pero esta es tan infinita como la vastedad. Puesto que no hay permanencia de forma, el final de la evolución o de la devolución es infinidad. Hay dos conceptos universales acerca del cosmos. Uno es que este es el resultado de una causa primaria y que tiene un propósito final o fundamental. El otro concepto postula que el cosmos existe por sí mismo y posee una singularidad que lo incluye todo. La primera noción se origina al atribuir al cosmos cualidades antropomórficas. La segunda noción es más abstracta, trata que el cosmos trascienda cualquier paralelismo con los atributos humanos. Los conocimientos raros deben de buscarse como el oro. no extrayéndolos de la tierra, sino de los libros. No es necesario que respetemos las creencias de los demás, pero debemos respetar el derecho que les asiste a tenerlas. Se ha dicho que el único bien es el deseo de hacer el bien. Esto es así, debido a que este tipo de bien no se expresa en la diversidad de términos de los valores individuales. Cada vez que tratamos de descubrir la naturaleza de la realidad, no importa qué medios utilicemos, somos por lo menos recompensados con un mayor entendimiento de nosotros mismos. El único valor de la tradición para la sociedad es que ofrece una plataforma sobre la cual pararse mientras se alcanza algo más alto. Si se convierte en un peso que evita que el individuo se eleve, entonces ha excedido en duración a su utilidad. No importa qué pase, diariamente podemos sentirnos agradecidos por haber sido puestos en contacto con el conocimiento, pues su fuente es inagotable. La sabiduría no es propiedad de ningún hombre, sin embargo, todos los hombres pueden poseerla. Somos ricos en logros mundanos y pobres en comprensión interior y autodisciplina. Este tipo de economía produce bancarrota moral. Susurros del ser. Religión y ciencia. La religión depende ahora de los poderes sobrenaturales para que provean lo que por el momento está más allá del logro humano. La religión ha cometido el error de tratar de explicar cómo actúa un Dios. La experiencia humana ha probado muchas veces que tales teorías son falsas. Para sobrevivir, la religión debe representar siempre un idealismo aún por alcanzarse. Si sostuviera que su Dios es una causa indeterminable que permanece continuamente detrás de todo lo que se destaca en el entendimiento humano, entonces nunca sería quebrantada por ninguna ciencia ni se le expondría como una equivocación. El hombre y su mundo son una serie de causas y efectos más infinitos que las interrogantes de la mente humana. Es fútil tratar de definir una causa detrás del total, porque el total es su propia causa. A no ser que la mente humana pueda abarcarse el total, no puede suponer que conoce la causa. La causa total siempre permanecerá suprema, nunca será destronada por un descubrimiento, sino que será exaltada por él. Hagan comprender a un hombre que la extensión del universo siempre excederá a la inteligencia humana en expansión, e inculcarán dentro del más consumado materialista una reverencia religiosa por la existencia. La religión debe poner fuera del reino de las ideas y de las cosas a su Dios y hacer de él el inescrutable total. Así, el aprendizaje y el conocimiento pueden convertirse en herramientas reverentes para construir una religión que correspondientemente crecerá con la iluminación del hombre. Acerca de una hoja de papel. Hay algo muy importante en una limpia y blanca hoja de papel que yace frente a uno. Posee una virtud propia de su estructura y limpidez. Desafía a alterar su apariencia con extrañas marcas, líneas y ondas. Al observar su superficie sin mácula, uno se siente como si estuviera mirando un espejo. Cualquier cosa puede reflejarse allí. De sus profundidades pueden brotar gran inspiración, altos ideales, imágenes de gloria que impulsarán las almas de los hombres hacia acciones más nobles, cada palabra enmarcada contra el fondo perlado como una gema y el total como una exótica joya. Por otra parte, terminado el trabajo, las marcas son a menudo solo un odioso recordatorio de un material arruinado y de un esfuerzo fútil. A veces, uno reflexiona sobre los trazos ante sí, deseando no haber progresado tanto. Al frente queda aún disponible una gran expansión de suavidad blanca. Ha perdido su interés y se ha convertido en una burla. Empezar de nuevo es vagar a través de un laberinto de pensamientos que se mofan de su orgullo. Al poner la pluma sobre la hoja, uno se siente como un caballero errante en audaz aventura. Espera que, como recompensa, el papel pueda ondear en el mástil de su vanidad y proclamarlo como un artífice de palabras y no un despojador de la virginidad de una blanca hoja de papel. Mis amigos, ningún hombre tiene una hueste de amigos más grande que la mía. En una velada alguno de ellos me llevan a emprender una gran aventura. Viajaremos a través de gélidas ráfagas y por encima de regiones congeladas. Me sentiré aterido de frío y me dolerán los ojos por el despiadado destello del sol sobre el blanco eterno. Luego en otra ocasión viajaremos por tierras tórridas, cada uno cortando y tajando a hachazos nuestro camino a través del infinito verde, mientras que ojos salvajes nos atisban desde la lúgubre oscuridad de las sombras. En otra noche, alguno de estos compañeros míos decidirán abandonar los confines de esta tierra. Con ellos me lanzaré al espacio. Se detendrán en la luna, avanzarán a través de sus canales moribundos y allí revolotearán y bailarán entre las nebulosas mientras, sin aliento, les sigo al mismo ritmo. Nunca hay una noche igual. Otros de esta hueste me conducen al pasado para presenciar silenciosamente la ceremonia sagrada de los antiguos. Cenamos con César, luchamos con las legiones de Alejandro Magno, o nos detenemos por un momento para escuchar las palabras inmortales de los sabios que se reúnen en las sombras del Partenón. Mi vida es siempre plena, porque mis amigos están saturados de espíritu. Su ingenio es la capacidad de todo el pensamiento y esfuerzo humanos. Estos amigos siempre están cerca. Sus aventuras, vidas y sentimientos están al alcance de mi brazo extendido, pues estos amigos son los libros atesorados en mis estantes. Una legión de personalidades permanecen firmes, esperando aceptar inmediatamente mis deseos y satisfacer todas mis disposiciones de ánimo e intereses. Es el universo mayor finito e infinito. Si el universo es la totalidad de todo lo que existe, entonces es finito debido a la cualidad restrictiva de su propia naturaleza. El universo es también infinito porque su naturaleza no tiene principio ni fin en el tiempo. El espacio del universo es infinito porque nada existe que lo limite, excepto su propia naturaleza. Si el universo se contrae y expande, entonces todo lo que está contenido en él lo hace proporcionalmente. Por lo tanto, en cualesquiera de los dos estados, contracción o expansión, el espacio permanecería siendo relativamente el mismo. Susurros del Ser, de Bali Dibar, Ralph Lewis, narró Ibalri la voz.